escuchamos al mismísimo Beethoven a un ritmo de maquinita muy intenso. Es la adaptación que se hizo de una de sus piezas para las máquinas arcade, para la máquina de baile arcade concretamente. ¿Os imagináis bailando este ritmo? Hoy nos sumergimos en el documental de las máquinas arcade y lo hacemos de la mano de un documental, el primero dedicado a estas máquinas que se estrena en salas la semana que viene, será el 30 de julio. Esther Aizpurua, el nombre de este documental no deja lugar a dudas, Arcadeología.
Arcadeología, es decir, la ciencia o el estudio de las máquinas arcade, esas que fueron el sueño de los adolescentes de los 80, o dicho de otro modo, los videojuegos de hace 40 años. Este documental supone un repaso a la historia del videojuego, pero también reflexión sobre cómo nos han marcado y suena así.
Para mí la arcadeología es un momento crucial, es cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años.
Todavía hay gente que piensa que aquello no tiene valor y que a nadie le importa y que no se puede recuperar, ¿no?
Era el sueño de cualquier adolescente de la época de los 80, tener una máquina recreativa en tu casa y tener todos los juegos.
Me gustaría poder volver a jugar a estos juegos que yo había jugado en el arcade y que no estaban emulados.
Yo creo que el hecho de que actualmente haya tanta vuelta a lo retro es porque el videojuego puede que esté tomando el adjetivo de cultura y que sea asimilado por todo.
Pues bueno, asimilado por todo y arcadeología, podríamos decir que más allá del documental es bastante más. Es un proyecto... Atención con los nombres que vienen ahora. Es un proyecto del Grupo de Investigación Masiva de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que trabaja para la Asociación Arcade Vintage en el campo de la arqueología industrial y la recuperación de máquinas recreativas. Está claro, Miriam, que se está haciendo un trabajo realmente pues profundo para recuperar pues todo ese espacio cultural de una época. Hay muchos términos que suenan interesantes y seguro que su explicación lo es aún más.
Saludamos al guionista y director de este documental. Él es Mario Pol Martínez, ilustrador alicantino y profesor de arte de la Universidad Miguel Hernández. Hola, Mario Pol, muy buenos días, egunon.
Hola, buenos días y muchas gracias por acogernos en vuestro programa.
¿Cómo estás? Igual habría que haber dicho aquí también si teníais algún récord de adolescencia o juventud, ¿no? Porque aquello era el momentazo, ¿no? Cuando se podía poner el nombre y se mantenía ahí durante un tiempo en la máquina, ¿no?
A mí, mi único récord fue gastarme toda la paga semanal una y otra vez y decir, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí? ¿No?
Porque mi bolsillo está vacío.
Charlamos también con Joaquín Litarte, que es fundador de la Asociación Arcade Vintage y del Museo Arcade Vintage. Joaquín, egunon, muy buenos días.
Buen día.
Buen día. Pues muy bien. No sé si tú que conseguiste algún récord de estos de marcar con tu nombre la máquina o también eras de forrar la pasta, pero no había manera.
Más de bolsillo vacío.
A mí sí que me gustaba poner mis iniciales, hombre. JLM, que todavía quedan algunas de ellas, algún poseo, algún récord en nuestra asociación y hoy en día la evolución, lo que es el museo, que ahora podremos hablar. Muchas gracias.
Por cierto, el récord más o menos, ¿cuál era tu especialidad o la máquina en la que arrasabas? Ya un poco para que la gente en el 688-840-840 nos diga en cuál llegaron a marcar un récord o a poner nombre ahí.
Yo he llegado a tener 7 récords en la asociación, principalmente tengo en el Fénix, que es una máquina matamarcianos, que era muy reconocida porque bajaban unas águilas y en el fondo al final bajaba una nave nodriza, pero también he tenido récord en Tron, he tenido récord y tengo récord en Breakout. Bueno, hay muchos, muchos juegos.
Si alguien está dispuesto a batirse en duelo con Joaquín, 688-840-840, que estamos seguros de que enseguida empezarán a llegar récords o momentos mágicos de este sector.
Siguiendo con las confesiones, miren, yo desconocía que hubiera una máquina de baile arcade, pero lo que es que nos ha rechiflado esa pieza de Beethoven adaptada a las maquinitas. No sé si ellos la conocían.
Sí, es una de las más conocidas, ¿sí, no? Estas máquinas de bailar, y ahí en Japón hubo verdadero furor con esta máquina, porque además, bueno, te pones muy en forma, ¿eh? Yo he intentado jugar, ya era malo en la pista de baile normal, pues ya en la de arcade, pues peor ya.
Mario, ¿cómo empieza este proyecto? ¿En qué punto empezáis a ver que hay información, que hay puntos en los que investigar y que esto tiene su parte sociológica también de arqueología industrial?
Sí, pues como bien has dicho tú, empieza, bueno, desde una investigación propia en la universidad, en la que, bueno, nosotros trabajamos mucho en el campo audiovisual y vemos un hueco muy grande que nos parecía obvio, pero que no al resto de las personas tampoco lo veían como tal. Y era que, bueno, si hemos perdido películas antiguas, ¿no? Celuloide, hemos perdido grandes cómics, estábamos viendo que podía pasar y que estaba pasando también con lo que era el videojuego, ¿no? Y en concreto el videojuego español. Entonces nos empezamos a preguntar cómo suplir esta pregunta y descubrimos que, bueno, habían unas personas ya trabajando en ello, además en nuestra propia provincia, que la Asociación Arcade Vintage, y que, bueno, estaban trabajando de una forma altruista y en la sombra, en el buen sentido, ¿no?, desde hace mucho tiempo, sin pedirle cuentas a nadie y entendiendo ellos que la máquina arcade, bueno, tiene un componente de nostalgia que todos queremos revivir, pero que también es una parte del patrimonio cultural, ¿no? Y descubrimos a José, a Joaquín y a todos sus socios, bueno, en una pequeña sala de Petrel hace mucho tiempo, y empezamos a investigar con ellos y a que ellos nos diesen luz sobre qué es lo que estaba ocurriendo en España para responder a esta pregunta y este agujero, ¿no?
Así que gran parte de la matriz de todo este proyecto, perdóname, Mario Pol, nace de los hermanos Litarte, ¿no?, que mencionabas tú, José María y Joaquín, dos rechiflados de este mundo arcadiano que llevaban, supongo, un tiempo buscando y recopilando máquinas. Joaquín, ¿cómo nace lo vuestro? ¿De dónde viene vuestra pasión?
Pues realmente, saludos Mario, la verdad que todo comienza de la nostalgia, así fue. Entonces, ya pasados los 40 años, fue cuando mi hermano una vez me comenta: oye Joaquín, ¿por qué no compramos una nueva máquina arcade para recordar nuestros momentos en los salones recreativos de la época? Y así fue, se compró una primera máquina que se colocó en un local, y aquello permitió enseguida socializar con
una cola de cuarentones allí, ¿no?
Con una cola de cuarentones que inicialmente venían a recordar aquellos juegos en los cuales jugábamos cuando teníamos 7, 8, 10, 12 años, porque dependiendo de la edad que tenga cada uno, debemos de decir que los primeros juegos más comercialmente conocidos, el Space Invaders, el Comecocos, el Pac-Man en este caso, el Phoenix, el Galaxian, son de finales del 78, primeros de los 80, 80, 81, 82, o sea que ya han pasado muchos años, y cuando pasamos de la cuarentena, la nostalgia es súper importante en la vida.
Uh-huh. Joaquín, tengo una primera pregunta para ti, pero bueno, en principio yo creo que no sé si Mario tiene hermanos o hermanas. Claro, aquí me preguntan parte de la audiencia que dice: mi hermana y yo teníamos un pique bestial al Tetris. En vuestro caso, siendo hermanos y apasionados de esto, no sé si también teníais ciertas tensiones. Y luego me dicen, a ver si por favor alguno puede saber, ¿dónde se puede comprar la máquina de arcade que tiene más de 5.000 juegos tamaño real? Ya empiezan a llegarme mensajes con necesidades vitales. Empiezas tú, Joaquín, y ya que te echo un cable, Mario.
Ese pique, Joaquín.
Perfecto. Bueno, en el juego del Tetris, yo con mi hermano he jugado a muchos juegos, sobre todo los que se pueden jugar a pantalla dividida, que en muchos arcades se puede jugar, por ejemplo, al Street Fighter, al Tetris. Existen infinidad de juegos para jugar uno contra uno o incluso en modo cooperativo, como son los juegos beat'em up, los juegos de lucha callejera como el Vigilante, el Final Fight, etcétera. Pues sí que siempre ha habido pique y rivalidad entre hermanos, que me imagino que muchos de los oyentes lo habrán vivido en sus propias carnes.
Sí, el famoso pique bestial que mencionan.
Y sobre la segunda pregunta, pues sí, existen diferentes empresas a nivel nacional crean unas nuevas arcades con muebles nuevos, máquinas recientes, en las cuales se les pone un sistema que emula 3, 4.000, 5.000 juegos. Buscando cómo comprar máquina arcade, hay decenas de empresas.
Sí, aparece enseguida. Me he estado yo buscando y sí que... Sí.
Mario, no sé si...
No es difícil.
Si tiene hermanas y hermanos con los que haya pasado unas vivencias intensas.
Yo
repartiendo la paga, ¿no?
Yo fueron hermanos de sangre en los recreativos.
la computa igual. ¿No?
Pero sí, es un poco la... Yo creo que Joaquín ha respondido muy bien por mí. Uh-huh. Hay mucha empresa que ya facilita este tipo de sistemas, ¿no? Uh-huh. Y aparte, pues sí, bueno, siempre ha habido... El arcade siempre ha tenido un componente de pique, ¿no? Sano o no, ¿no? Uh-huh. Para precisamente que te gastases más dinero, ¿no? Porque uh-huh. Eso es también el origen del arcade. que sea una partida rápida, que te lo pases bien, pero que sigas echando moneditas.
Eso
claro.
Es, engancharte
lo que
un poco...
querían las máquinas, uh-huh. Esas empresas, claro.
Y ahora que te sientas un poco como los chavales de los Goonies, ¿no? Jugando, aunque sí. Tengamos ya cierta edad. Oye, ¿qué sería la retroinformática? Que lo he estado viendo por aquí, Esther. No sé a quién correspondería este apartado de equipos de retroinformática, pero me tiene alucinada el vocabulario que hay que emplear cuando uno bucea, ¿no?
Pues yo, Joaquín, te puede contestar mejor, sí. Pero siempre que le pones, yo haré un pequeño prólogo, siempre que le pones algo retro, a incluso retro fantástico,
se zambulle, ¿no?
¿Sabes? Sí, siempre es una vuelta al pasado, pero siempre es verdad con una patinada que hemos dicho de nostalgia, ¿no? Es decir, Stranger Things ya es retro, ¿no? Es esa vuelta, ¿no? Y esa mitificación del pasado. Entonces también, pues ahí, imagínate, súmalo a la informática, ¿no? ¿Y tú qué dices, Joaquín?
Bueno, yo digo pues eso, que en su momento, hace años, pues... La gente que íbamos a socializar al salón recreativo, no habían peleas ni habían conflictos porque estaba este señor mayor al que todos le llamábamos el jefe, que es la persona que nos cambiaba, me cambia jefe, y por eso los piques de este hombre, el hombre que ya tenía bastante con su trabajo, se encargaba de que hubiera paz. Y volviendo a lo de los sistemas retro, estas familias que iban a jugar a los salones recreativos también disponíamos de ciertos ordenadores. Cada uno era de una marca diferente, sistemas muy conocidos como Spectrum, como Amstrad, como MSX, como Commodore, que tenían una horda de seguidores que no llegábamos a las manos, pero siempre hablábamos, este juego es mejor en este sistema, el tuyo es peor, el tuyo la música suena mal, etcétera, etcétera.
Yo quisiera hablar también del museo, Joaquín, que es muy importante. Has mencionado antes cómo tu hermano y tú, José María y tú, bueno, pues que compráis esa primera máquina que ponéis en algún local, esa primera, entiendo que llama a otra y otra y otra y así consecutivamente. ¿Cómo nace este museo que además también da cursos académicos en torno a los videojuegos?
Sí, pues mira, este museo nace de la evolución de lo que es la Asociación Arcade Vintage, en el cual se fundó por mi hermano y por mí, y que pronto aparecieron nuevos socios, como son Eduardo Arancibia, Pablo, infinidad de socios que fueron ayudándonos en el proyecto. Poco a poco, cuando ya teníamos muchísima información y muchísimo dispositivo, se pensó de presentar el proyecto en algunas ciudades alrededor de la provincia de Alicante, de Murcia y de Valencia. Y fue un proyecto que en la ciudad de Ibi supieron entender. Y hoy en día está el Museo del Videojuego Arcade Vintage en funcionamiento, y que se sustenta sobre cuatro pilares, que no es solamente el lúdico recreativo que fue con el cual empezamos, que era solamente como salón recreativo. Hoy en día el museo, aparte de ser un pilar que sustenta el recreativo, también tiene más pilares como son la catalogación, preservación histórica de los dispositivos, que de ello tiene que ver mucho el guión de la película Arcadeología. Aparte del segundo pilar tenemos el formativo y educacional, que como bien has dicho, pues el museo vamos a proceder a crear, que está ya creada, el Museo del Videojuego Academy, donde se van a impartir cursos en relación a la creación, diseño de videojuegos, cursos de robótica, cursos tecnológicos. Y el último pilar, y aquí acabo, es el contemporáneo vanguardista, porque hemos incorporado ordenadores de última generación para que las nuevas generaciones puedan jugar a los eSports, etcétera, etcétera, puedan visitarnos youtubers. Esto es un proyecto global, la verdad.
Madre mía, ¿eh? Es un proyecto con muchas patas, como mencionaba Joaquín. Mario Pol, todos asumimos como cultura pues la preservación de una película, de una pintura, cualquier obra de arte, pero no sé si nos cuesta más considerar también los videojuegos como parte de nuestra cultura. Supongo que esto es lo que el documental pretende demostrar, ¿no? Pretende poner en valor.
Sí, en efecto. Creo que todavía tenemos, al respecto de lo que es la conservación del videojuego o el videojuego como estatus de objeto cultural, una respuesta un poco tibia, ¿no? Pero creo que es una cuestión generacional. Poco a poco esto se irá solventando y se irá asumiendo más esta posición. Y también creo que es una posición errónea, ¿no?, de muchas personas, porque yo siempre es normal escuchar, oye, es que a mí los videojuegos no me interesan. Y yo siempre les respondo, es normal que no te interesen. A mí a lo mejor no me interesa, yo qué sé, la ópera o otra cosa, ¿no? Pero lo que hay que ser conscientes es que aunque no te interesen, están en tu vida. Es decir, cada vez que vas al cine hay más planos, dinámicas, narrativas arrancadas de los videojuegos y puestas en el cine actual. Cada vez que vas a un centro comercial te vas a encontrar más camisetas, ¿no?, con iconos de los videojuegos. Y si no, tu hija, tu sobrina, tu hermano o quien sea te los va a traer a casa de una manera u otra, ¿no? Sí. Hasta el Facebook te va a meter un videojuego, o las empresas con la gamificación, ¿no?, ese término tan de moda. Entonces, al final, los videojuegos tenemos que entender que están ya en nuestra vida y que es muy importante que atendamos a ello para conservarlos mejor y que funcionen, claro, mejor en sociedad, ¿no?
Y sobre todo preservar, ¿no?, cómo fueron los orígenes y cómo nacía esta historia. Hay muchas voces, Mario, recopiladas en este documental. Voces del sector, por supuesto, de los videojuegos, pero también, por ejemplo, la subdirectora de la Biblioteca Nacional de España.
Anda.
Sí, sí, es una de las voces más interesantes, simplemente porque, de alguna manera, de hecho fue de los últimos rodajes, legitima toda esa labor que estábamos haciendo con el documental, otra esa labor que está haciendo Joaquín y José con el museo, ¿no? Es decir, por fin, ya que hablamos de respuestas tibias, hay un golpe sobre la mesa un poco, ¿no?, de una institución de tal calibre, oficial de tal calibre, como la Biblioteca Nacional de España, que dice, un momento, tenemos que empezar ya a levantar un proyecto para recuperar el videojuego español que se ha perdido, ¿no? Y tenían que salir en el documental porque tenían que, como decía, que legitimar esta idea, ¿no?
Hablamos de máquinas de hace 40 años, Joaquín, máquinas que están en vuestro museo, como mencionabas, en las que se puede jugar, además, vamos al museo y podemos jugar con las máquinas que están allí. ¿Estas máquinas se estropean con facilidad o menos que las actuales?
Es como lo de las neveras antiguas, que pueden estar 50 años, pero una de ahora anda regulín.
No, la verdad que nuestros dispositivos, nuestras arcades que tienen 30, 40 años, sí que se estropean. La gente viene, es un museo interactivo y puede jugar a cualquier dispositivo que hay en el museo. Tenemos dispositivos en vitrinas, pero muchos otros son interactivos y se puede jugar a todo. Y sí que llevan y sí que tienen un coste de reparación bastante elevado. Tenemos personal a cargo de que dentro en la sala taller o en el almacén, pues se reparan este tipo de máquinas, y es muy difícil conseguir algunas piezas.
Claro, yo estaba pensando también, perdóname Esther, Joaquín, si uno recuerda la experiencia de la primera vez que juega de adulto ya a una máquina a la que jugó tanto con 14 años. Si recuerdas ese momento, también te lo voy a preguntar a ti, Mario, si te pareció que era lentísimo o raro el diseño, si uno se encuentra raro o de la misma a los dos segundos se reencuentra con sus 15 años.
La sensación de cuando la gente viene por primera vez, la reacción es espectacular. La gente se asombra, ve el conjunto de máquinas, el todo del museo, y la expresión es tanto de padres como de niños. Ojo, que a los niños les encanta venir al museo. Y es la misma sensación que cuando uno era niño hace 40 años atrás.
Mario, tú esto se lo has contado a tus alumnos de la universidad. No sé si te miran con 20 años como diciendo, pero esto retro, este señor que dice.
Sí, pero bueno, además, yo es que tengo una clase que es sobre videojuegos en la universidad. O sea, que es lectura obligada, ¿no?, dentro de mi clase. Yo, claro, ya por desgracia, lo miro por deformación profesional desde un punto de vista, ¿no? Ese punto de vista nostálgico de que le decía Joaquín, y al de que yo cada vez que enchufo una máquina o cada vez que voy al cine, yo solo veo trabajo, ¿no? Y cómo se ha creado eso. Y eso es lo que intento transmitir a estas nuevas generaciones, ¿no? Es decir, si tú entiendes el juego primitivo, el arcade, que es una especie de haiku para mí, ¿no?, en el que en una pantalla y en cuatro monstruitos y cuatro líneas de guión te cuentan tanto, pues podrás hacer un buen juego actual, ¿no? Esto es como, ya que estamos hablando con el símil del cine, entender el primer cine de Alice Guy, de Segundo de Chomón, de Méliès, que era en blanco y negro y mudo, pero que se tiene que entender para hacer mejor, yo creo, el cine actual, ¿no? Y esa yo creo que es la clave, ¿no? Respetar la historia para no cometer errores anteriores o para recoger lo mejor de esa misma.
Ese respeto por la historia se da en otros países europeos. Hablábamos del Museo Arcade, que está en Ibi, Alicante. Joaquín, ¿hay otros países europeos que también le están concediendo su lugar, su reconocimiento cultural, digamos, a este sector?
Sí, así es. Por ejemplo, en Berlín está el Spiel, no me sale la palabra en alemán, pero está el Museo de...
Joaquín, a mí tampoco, no te preocupes, Spitzkrieg o algo así. Sí, es difícil, es difícil.
En Berlín, un museo que yo visité en el año 2014 y que nunca te llegue, no sé, yo creo que Mario lo sabe, que nunca en nuestra vida pensábamos que íbamos a tener un museo, y cosa que sí ha sido, que es palpable, real, en IBI Alicante, Museo del Videojuego. También hay otros museos en Sheffield, que es el National Museum de Inglaterra, que está en Sheffield, y hemos tenido contactos también con un museo de Estados Unidos, que está en Rochester, en Nueva York. Hubo una campaña para salvar el mundo arcade debido a esta pandemia y participamos tres museos, uno de Nueva York, uno de Sheffield y el nuestro de España, el nuestro que está en Alicante, en IBI.
Mario, durante la elaboración de este documental, que como decimos, Arcadiología, llega a los cines ya el 30 de julio, ¿has encontrado gente más apasionada que vosotros dos con esto del mundo arcade? ¿Has encontrado a alguien que diga, o sea, me quito el sombrero porque... Es
sí,
lo más.
Sí, ya como decía antes, una de las cosas más bonitas del rodaje ha sido encontrar gente que de una forma altruista, sin buscar dinero, ni fama, ni nada, ¿no? Como estaban tan apasionados por el mundo arcade que les daba igual todo, ¿no? De hecho, sin hacer spoilers, yo te diré que el documental empieza casi como acaba, ¿no? Con unas personas que están ajenas a su entorno. Ellos están en su mundo, que es reparar las máquinas, ¿no? Y conservarlas para nosotros, ¿no? Y nosotras. Yo creo que eso es esencial.
Pues es fantástico que sigan trabajando en ello y que la reparen y que siga adelante, porque como decimos, esto es una tarea de arqueología industrial y de retroinformática y de recuperar un poco nuestro pasado desde la nostalgia, pero también mirando al futuro, como hemos visto, que aquí se junta el pasado con la robótica y es importantísimo lo que hacéis. Así que muchísimas gracias, esperemos que sea un éxito. Arcadiología, el documental, su guionista y director es Mario Pol Martínez, que además es profesor de arte de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Joaquín Litarte, a quien mandamos un beso, también a su hermano, fundador de la Asociación Arcade Vintage y del Museo Arcade Vintage. Supongo que tenéis muchísimo trabajo para el verano, ¿no, Joaquín? ¿Estará abierto en agosto o cómo va?
Estamos abiertos en julio, estamos ya abiertos. Abrimos los sábados y domingos, abrimos sesión de mañana, sesión de tarde, y los domingos repetimos sesión de mañana y sesión de tarde. Este fin de semana pasado vinieron 370 personas al museo, de diferentes países: Argentina, Turquía, Letonia, Rusia, Austria e Italia. Nos conocen ya muchísima gente de Madrid, de Cataluña, del País Vasco, nos visitan, de Navarra.
Y te llamarán el jefe, entiendo, ¿no? Tendrás que poner una camiseta. No doy cambio, amigas. No doy cambio. Pues que paséis un gran verano, ¿eh?
Igualmente. Muchas gracias.
Que sea un éxito. Gracias a Joaquín, también a Mario y a ti, Esther, ¿eh? Un beso.
Hasta
luego. Chao. Chao.